en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, con el Tercer Reich al borde del colapso, varios submarinos alemanes, conocidos como U-Boots, desaparecieron misteriosamente. Uno de ellos era el U-530. El U-530, un submarino tipo 9C de la Kriegsmarine, zarpó de Kiel, Alemania, en marzo de 1945, bajo el mando del teniente Otto Wermuth. Su misión oficial: atacar buques aliados en el Atlántico. Sin embargo, el 10 de julio de 1945, meses después de la rendición de Alemania, el U-530 apareció inesperadamente en la costa de Mar del Plata, Argentina. La tripulación, que se entregó voluntariamente a las autoridades argentinas, no ofreció ninguna explicación coherente sobre su paradero durante las semanas previas a su llegada. El submarino estaba despojado de sus documentos de navegación y las armas principales habían sido desmontadas. Las circunstancias de su llegada levantaron sospechas y alimentaron especulaciones. Algunas teorías sugerían que el U-530 había transportado a altos jerarcas nazis hacia un refugio secreto en Sudamérica o la Antártida. Otras teorías más oscuras sugerían que el submarino cargaba con tesoros del Reich o tecnología avanzada destinada a una nueva fase de la guerra. Pero lo que realmente atrajo la atención de los conspiracionistas fue lo que nunca se encontró a bordo: ni rastro de Hitler, ni grandes cargamentos, ni explicación alguna sobre su larga travesía por el Atlántico. Estos vacíos en la historia oficial dieron lugar a una leyenda que ha perdurado hasta nuestros días. Con el tiempo, marineros de diversas regiones empezaron a contar historias sobre un submarino que aparecía y desaparecía entre la neblina del Atlántico. Un submarino cubierto de algas, con una tripulación espectral que parecía condenada a vagar por los mares para siempre. Los testimonios hablaban de brújulas que dejaban de funcionar, de extraños ruidos metálicos que resonaban en la noche, y de una sensación de presencia a bordo que ningún hombre podía explicar. Según la leyenda, el U-530 sigue navegando por las profundidades, oculto en las sombras del océano, buscando un destino que nunca alcanzará. Esta es la historia de un submarino que cruzó la frontera entre lo real y lo desconocido. El misterio del U-530 sigue vivo, sumergido en las profundidades de una historia que nadie ha podido descifrar completamente.
El viento sobre el puerto era una caricia helada, implacable en su roce con las aguas oscuras que se extendían hasta perderse en el horizonte. La niebla, densa como un manto antiguo, lo cubría todo, dando al mar una apariencia fantasmal, como si estuviera atrapado en el tiempo. Las luces tenues de los barcos atracados titilaban en la distancia, luchando por atravesar la espesura grisácea, mientras que el silencio absoluto reinaba en la costa. Aquel silencio no era natural. Era el tipo de silencio que traía consigo historias no contadas, secretos sumergidos bajo la superficie del océano, que aguardaban el momento de emerger. En una taberna vieja y descuidada, cuyas paredes de madera crujían con cada ráfaga de viento, los pocos pescadores que allí se refugiaban permanecían en un mutismo tenso, sus cuerpos encorvados sobre las mesas, como si cada uno llevara el peso de una vida vivida en la lucha constante contra el mar. El humo de los cigarrillos colgaba pesado en el aire, enredándose con las sombras de las lámparas de aceite que arrojaban una luz vacilante sobre las caras curtidas de los hombres. En un rincón, apartado de las conversaciones apagadas, un viejo marinero bebía en silencio, sus ojos apagados fijos en la ventana empañada por la humedad. Sus dedos temblorosos sostenían un vaso gastado por el uso, y en sus arrugas se notaba una vida de fatiga y secretos guardados. Nadie le prestaba atención, pero todos sabían quién era. Sabían lo que había visto, aunque pocos se atrevían a preguntar. El joven pescador que había entrado hacía poco no era como los demás. Aunque su rostro delataba la inexperiencia de los que recién comienzan a entender los misterios del mar, algo en su mirada dejaba entrever una curiosidad peligrosa, una necesidad de saber más de lo que le correspondía. Se sentó cerca del viejo, apenas a unos metros de distancia, tratando de disimular su interés mientras jugueteaba con su vaso de ron barato. La taberna, con sus paredes cubiertas de humedad y el crujir constante de la madera, parecía vibrar con una especie de vida propia, como si fuera parte de la conversación silenciosa que todos intentaban evitar. Afuera, el viento seguía susurrando, pero ahora lo hacía más fuerte, y el mar comenzó a golpear suavemente los costados del puerto, recordando a los hombres dentro que la calma que habían sentido era solo una tregua pasajera. «Lo has oído, ¿verdad?» «Component placement», murmuró el viejo sin apartar la vista de la ventana. Su voz, rasposa y baja, se arrastraba como el eco de un naufragio olvidado. «La leyenda de U-530, todos lo han oído». El joven pescador levantó la vista, sorprendido de que el viejo le hablara directamente. Había oído los rumores, claro. En cada puerto, en cada barco, siempre había algún veterano que, con suficiente alcohol en el cuerpo, se atrevía a mencionar al submarino nazi que aparecía y desaparecía entre las brumas. Pero aquello eran cuentos, historias para asustar a los novatos, o al menos eso pensaba él. El viejo tomó un largo trago, dejando que el licor le quemara la garganta antes de continuar. «Lo vi una vez, cuando era joven, no mucho mayor que tú. Nunca lo olvidaré». El joven se inclinó un poco hacia adelante, atrapado entre la incredulidad y la necesidad de escuchar más. Había algo en la voz del viejo que lo hacía sonar diferente a los demás cuentacuentos. Una certeza, una gravedad en cada palabra que lo dejaba sin aliento. Era una noche como esta, el mar estaba en calma, o al menos lo parecía. La niebla lo cubría todo, como ahora. Pero entonces algo cambió. Sentimos el aire volverse más frío, y los instrumentos del barco comenzaron a fallar. La brújula giraba sin control. No había viento, pero el mar empezó a agitarse de manera extraña, como si algo debajo estuviera moviéndose. El joven pescador tragó saliva, incómodo, pero incapaz de apartar la vista del anciano. Podía sentir el peso de las palabras, como si cada una arrastrara consigo fragmentos de aquella noche, de aquel miedo. Y ahí, en medio de la niebla, lo vimos. El U-530 emergió del agua como un cadáver que vuelve a la superficie después de años hundido. Su casco oxidado, cubierto de algas, parecía muerto, pero no lo estaba. Podía sentirlo. El submarino estaba vivo de alguna manera. Su tripulación... Sus ojos vacíos nos miraban desde la cubierta. No eran humanos, no más. No después de tanto tiempo. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y aunque intentó convencerse de que aquello eran solo invenciones, su mente no podía ignorar el tono en la voz del anciano, ni la forma en que las sombras de la taberna parecían volverse más profundas, como si el propio lugar respondiera a la historia. «Dicen que esos hombres están malditos», continuó el viejo, su voz ahora más baja, apenas un susurro. Condenados a vagar eternamente por el mar, incapaces de morir, incapaces de encontrar paz, y quienes los ven, aquellos que tienen la mala suerte de encontrarse con el U-530, no viven para contarlo. O si lo hacen, nunca son los mismos. El silencio volvió a caer sobre la taberna, más pesado que antes, como si las palabras del viejo me hubieran absorbido todo el calor del lugar. Afuera, la niebla parecía apretarse más contra las ventanas, y el viento silbaba de una forma que sonaba casi como un lamento distante. El joven pescador apartó la vista, nervioso. Algo en la historia le había tocado más de lo que esperaba, como si una parte de él supiera que aquello no era solo un cuento de taberna. Se levantó, dejando algunas monedas sobre la mesa, y salió al exterior buscando el alivio del aire fresco. Pero afuera, el mundo se sentía igual de claustrofóbico. La niebla vieja había engullido el puerto por completo, y el aire tenía un frío extraño, profundo, que se le metía en los huesos. Dio unos pasos por el muelle, sintiendo el crujido de la madera bajo sus pies, mientras las sombras parecían moverse a su alrededor. Entonces, lo vio. A lo lejos, apenas distinguible entre la niebla, una sombra oscura se elevaba sobre el agua. Su forma era inconfundible, aunque su tamaño y su estado lo hacían parecer más un recuerdo que algo real. El joven pescador se detuvo, el corazón golpeándole con fuerza en el pecho, mientras sus ojos se fijaban en lo imposible: el submarino. El U-530. Inmóvil, como un fantasma atrapado en el tiempo, el submarino parecía emerger del agua como el anciano había descrito, su casco cubierto de algas y herrumbre, sus cristales rotos reflejando la luz de la luna de forma extraña, como ojos muertos observando desde la eternidad. Por un momento, el joven pensó ver algo más: figuras pálidas en la cubierta, inmóviles, observándolo. Sentía que lo estaban mirando, aunque no podía distinguir bien sus rostros. El aire a su alrededor se congeló. Las olas, que antes golpeaban suavemente, ahora estaban en silencio. Todo estaba quieto, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Y entonces, un susurro, bajo, incomprensible, pero indudablemente humano. Una voz que parecía provenir del submarino, arrastrada por la brisa helada, como un último aliento de algo que no pertenecía a este mundo. El joven pescador retrocedió, sintiendo cómo el terror lo invadía, sus piernas temblando mientras intentaba apartar la vista de la visión. Pero no podía. Estaba atrapado por el misterio, por el horror y por la certeza de que, al igual que el viejo en la taberna, nunca olvidaría lo que había visto aquella noche. El submarino U-530 navegaba en silencio bajo la superficie del Atlántico, como una bestia acechando en las profundidades. El agua oscura se extendía sin fin en todas direcciones, y el frío del océano parecía filtrarse incluso a través del casco metálico. Dentro, el aire estaba cargado de tensión y humedad, mientras los hombres que componían la tripulación realizaban sus labores en un silencio casi reverencial. Habían estado bajo el mar durante días, con la misión de llevar su cargamento a un destino desconocido, pero pocos a bordo sabían realmente lo que transportaban. El capitán Hans Müller estaba sentado en su pequeño camarote, la luz tenue de una lámpara parpadeante, iluminando sus papeles. Era un hombre de mediana edad, con la mirada endurecida por los horrores de una guerra que ya había durado demasiado tiempo. Las líneas profundas que surcaban su rostro eran los vestigios de una vida bajo presión, marcada por decisiones imposibles y órdenes que nunca habían sido cuestionadas. Su lealtad al Reich había sido absoluta, pero ahora, en los días finales de la guerra, comenzaba a sentir el peso de su responsabilidad como un ancla que lo arrastraba hacia el abismo. Sobre la pequeña mesa de su camarote, entre papeles y mapas, descansaba un documento marcado con el sello más alto de confidencialidad. Sabía lo suficiente para entender que la misión que le habían encomendado no era ordinaria. Los detalles exactos de lo que llevaban a bordo escondido en las entrañas del submarino, se le habían ocultado, pero los rumores entre la tripulación eran inevitables. Arte robado, documentos, tecnología secreta. Algunos en voz baja incluso hablaban de reliquias místicas que el Führer había recolectado, con la esperanza de un último golpe que cambiaría el curso de la guerra. Pero Müller nunca había creído en supersticiones. «Capitán», la voz del oficial Carl Weber lo sacó de sus pensamientos. Weber, mucho más joven que Müller, era un oficial prometedor. Alto y delgado, con el cabello oscuro siempre desordenado, tenía una mirada inquisitiva y una energía que contrastaba con la seriedad del capitán. Pero lo que lo distinguía realmente era su curiosidad. Mientras Müller se aferraba al deber y a las órdenes, Weber cuestionaba todo, a veces demasiado para el gusto del capitán. «¿Qué sucede, Weber?», preguntó Müller, sin levantar la vista de sus papeles. Weber vaciló un momento antes de hablar. Había algo en la atmósfera del submarino que lo inquietaba, algo que no podía expresar con palabras claras, pero que lo mantenía en vilo desde que zarparon. «El ingeniero Reinhardt ha reportado más fallos en los sistemas eléctricos, señor. Dice que no puede encontrar una explicación lógica. Los problemas comenzaron poco después de que descendimos a estas profundidades y continúan empeorando». Müller frunció el ceño. Los fallos en los sistemas del submarino eran preocupantes, pero más preocupante aún era el estado emocional de su tripulación. Había algo en este viaje, en las interminables horas sumidos en la oscuridad bajo el océano, que comenzaba a erosionar la moral de sus hombres. El confinamiento, la presión constante, la incertidumbre, todo se combinaba para crear una sensación de opresión casi palpable. «Dile a Reinhardt que lo revise de nuevo. Este submarino ha soportado peores condiciones. No hay nada que no podamos resolver». Müller habló con firmeza, intentando desterrar la sombra de duda que notaba en la voz de Weber. Pero Weber no parecía convencido. Durante las últimas noches, había oído ruidos extraños en los pasillos, como susurros que se desvanecían en cuanto intentaba acercarse. Había algo en esos sonidos que lo llenaba de una sensación de incomodidad que no podía explicar racionalmente. Y no era solo él. Había notado cómo otros miembros de la tripulación murmuraban entre ellos, hablando de sombras que se movían en los rincones, de sueños inquietantes y de una sensación de ser observados. «Señor, he notado que algunos hombres están nerviosos», continuó Weber con cautela. Sabía que Müller no era hombre de supersticiones ni de debilidades, pero sentía que era necesario mencionarlo. «Hablan de cosas extrañas, ruidos, sombras. Creo que la tensión está afectando a la tripulación». Müller soltó un suspiro pesado, levantando finalmente la vista para clavar sus ojos fríos en Weber. El capitán no tenía paciencia para habladurías de ese tipo. Había visto hombres romperse bajo la presión y sabía que el miedo, una vez sembrado, se extendía como una enfermedad. «La guerra está en sus últimos días, Weber», dijo con tono grave. «No podemos permitirnos perder el control ahora. Lo que los hombres ven o creen ver es producto de su agotamiento y de la tensión de saber que nuestras vidas penden de un hilo. Aquí no hay fantasmas ni sombras malditas, solo nosotros y nuestro deber. No olvides eso». Weber asintió, pero la inquietud no desapareció de su rostro. A lo largo de la historia, las leyendas y las supersticiones siempre habían acompañado a los marineros, como si el océano, en su vastedad insondable, diera pie a lo inexplicable. Weber, sin embargo, siempre había sido un hombre racional, alguien que buscaba una explicación lógica a cada anomalía. Pero en este viaje, algo era diferente. La oscuridad que rodeaba al U-530 no era solo la del mar profundo. Había una sombra más antigua, más opresiva, que lo acechaba. «Hablaré con los hombres», murmuró finalmente Weber, consciente de que su capitán no quería escuchar más. «Intentaré calmar sus miedos». «Hazlo», respondió Miller, volviendo la vista a sus papeles. «Y que no se hable más de esto. Tenemos una misión que cumplir». Weber salió del camarote, dejando a Müller solo una vez más. Pero mientras el joven oficial se alejaba por los oscuros pasillos del submarino, el capitán sintió una extraña inquietud en su interior, una sensación que no había querido admitir delante de su oficial. Había algo en este viaje que no se podía explicar. El silencio del mar, tan profundo y denso, parecía estar ocultando algo. Algo que no había sentido en ningún otro viaje. Como si el propio océano estuviera conspirando en su contra. Pasaron varias horas antes de que Müller decidiera abandonar su camarote. Cuando lo hizo, recorrió los pasillos del submarino, observando a los hombres trabajando en silencio, concentrados en sus tareas. Las luces parpadeaban a intervalos, arrojando sombras inquietantes sobre las paredes metálicas. El eco de cada paso resonaba en los estrechos pasillos, un recordatorio constante de lo lejos que estaban de cualquier lugar seguro. En la sala de máquinas, el ingeniero Klaus Reinhardt maldecía en voz baja mientras revisaba uno de los sistemas eléctricos. Reinhardt era un hombre robusto, curtido por años de trabajo en submarinos, con la paciencia y el pragmatismo de alguien que solo confiaba en lo que podía ver y tocar. Pero incluso él estaba comenzando a dudar de su capacidad para resolver los problemas que estaban surgiendo en este viaje. «Capitán», dijo Reinhardt cuando lo vio entrar, «no entiendo qué está pasando. He revisado cada conexión, cada circuito, pero nada parece estar fuera de lugar. Sin embargo, los fallos siguen ocurriendo. Es como si algo estuviera interfiriendo con el submarino». Müller frunció el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho. «Interferencias, fallos mecánicos, nada que no hayamos enfrentado antes. Sigue trabajando, Reinhardt, encontrarás la causa». El ingeniero asintió, aunque su rostro mostraba una mezcla de cansancio y preocupación. Sabía que Müller no era hombre de supersticiones, pero había algo en la manera en que la maquinaria fallaba, en los sonidos que se escuchaban a veces, como si algo invisible estuviera acechando en las sombras del submarino, que lo hacía dudar de todo lo que había aprendido en su vida. Horas más tarde, cuando la tripulación comenzó a dormir en turnos, el silencio volvió a reinar en el U-530. Pero era un silencio distinto al de antes, más denso, más opresivo. Un silencio que parecía cargado de presencias no vistas, de un peso invisible que caía sobre los hombros de los hombres como una maldición que todavía no comprendían. Y entonces, en medio de la quietud, se escuchó un golpe, un sonido sordo, profundo, como si algo hubiera chocado contra el casco del submarino. El capitán Müller abrió los ojos en la oscuridad de su camarote, su mente alerta de inmediato. Algo estaba allí afuera, algo que no debía estar. La oscuridad envolvía al U-530 como un sudario. Allí, bajo las aguas insondables del Atlántico, el submarino se desplazaba lentamente, como un animal herido arrastrándose en el silencio absoluto de las profundidades. La temperatura en el interior del casco había descendido notablemente, y el aire se sentía pesado, cargado de una humedad que parecía filtrarse desde las entrañas mismas del mar. Las luces, que parpadeaban intermitentemente, proyectaban sombras irregulares en los pasillos, convirtiendo el submarino en un laberinto de penumbra y formas distorsionadas. El capitán Hans Müller estaba de pie en la sala de control, observando el monitor de navegación con una expresión impasible. Desde el golpe escuchado en la noche, no había dejado de pensar en lo que podría haber causado semejante ruido. A lo largo de su carrera, Müller había experimentado los embates del mar, pero esto era diferente. No había tormenta ni corrientes que justificaran el impacto. A medida que las horas pasaban, la tensión entre los hombres aumentaba, palpable como el oxígeno racionado que respiraban. El oficial Carl Weber, de pie junto a Müller, revisaba las lecturas en silencio, pero su mirada estaba distante. Desde hacía días, su mente había estado ocupada con pensamientos que no podía compartir con nadie. Los ruidos en los pasillos, las sombras que parecían moverse más allá de lo que podía ver, y ese golpe contra el casco. Todo se combinaba en una red de paranoia que comenzaba a envolverlo. Pero aún no estaba listo para admitir que algo fuera de lo natural estaba ocurriendo. «Capitán». La voz de Weber rompió el silencio, apenas un murmullo cargado de duda. «¿Cree que deberíamos intentar ascender? Estamos en una zona tranquila, quizá podríamos verificar si hay algún daño en el casco». Müller lo miró, el ceño fruncido. «El submarino está en perfecto estado», respondió con firmeza, como si sus palabras fueran suficientes para hacer desaparecer cualquier sospecha. «Nuestros instrumentos no reportan ninguna anomalía significativa. Lo que haya sido ese ruido es solo una de las muchas cosas inexplicables que uno encuentra en el océano». Pero Weber no estaba tan convencido. No después de lo que había oído la noche anterior. Había pasado por los corredores después de que los hombres se habían retirado a sus literas, y en la oscuridad le había parecido escuchar algo. No un ruido mecánico, ni el típico crujido del submarino ajustándose a la presión del agua. Era un susurro, como si alguien estuviera hablando, no muy lejos de donde él estaba. Pero cuando se detuvo para escuchar mejor, todo había quedado en silencio, un vacío tan opresivo que le hizo dudar de su cordura. «No me parece prudente ignorar lo que ocurrió, capitán», insistió Weber, con una calma que ocultaba su creciente nerviosismo. «El ingeniero Reinhardt ya ha mencionado varios fallos inexplicables en los sistemas». «¿Y si...?» Müller lo interrumpió con una mano levantada. «Sé lo que estás pensando, Weber, pero no podemos permitir que la imaginación nos domine. Este submarino ha sobrevivido a lo peor de la guerra. Un golpe contra el casco no significa nada. Continúa con tu trabajo y mantén a los hombres concentrados en la misión». Weber apretó los labios, sabiendo que seguir insistiendo solo provocaría más fricción entre él y su capitán. Pero el malestar que sentía era profundo, arraigado en algo más que el estrés del encierro. Desde el inicio de este viaje, una inquietud creciente había comenzado a apoderarse de la tripulación, algo más allá de la claustrofobia o el miedo a las profundidades. Era una sensación de que no estaban solos. Mientras Weber regresaba a su puesto, en la sala de máquinas, Klaus Reinhardt se inclinaba sobre un panel de control, con las manos manchadas de aceite y los ojos fijos en un sistema que simplemente se negaba a cooperar. El ingeniero era un hombre de ciencia, alguien que confiaba en la lógica y la mecánica para dar sentido al mundo. Sin embargo, los fallos en el submarino no respondían a ninguna de las soluciones que había probado. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los sistemas eléctricos fallaban de manera intermitente y los motores emitían un ruido extraño, un zumbido sordo que parecía provenir de las profundidades mismas del océano. «Esto no tiene sentido», gruñó Reinhardt, apretando los dientes mientras revisaba los fusibles por tercera vez esa mañana. «No hay razón para que esto esté fallando. Todo está en su lugar». Uno de los marineros, Heinrich Becker lo observaba desde un rincón de la sala. Becker era joven, nervioso por naturaleza, y desde que habían iniciado el viaje, sus supersticiones no habían hecho más que intensificarse. Ya no dormía bien. Las pesadillas lo atormentaban cada vez que cerraba los ojos, y en su mente no podía sacudirse la sensación de que algo terrible estaba por suceder. «Ingeniero, cree que...» comenzó Becker con la voz temblorosa, pero Reinhardt lo interrumpió con un gesto brusco. «No quiero escuchar tus supersticiones, Becker. Este submarino es una máquina, no un maldito espectro. Las cosas fallan, los sistemas se desgastan. Eso es todo». Reinhardt estaba perdiendo la paciencia, no solo con los marineros que parecían más asustados cada día, sino también con la propia realidad que se le escapaba de las manos. Pero Becker no se calló. Había algo que lo atormentaba, algo que había visto y que ya no podía ignorar. «No son solo supersticiones, señor», insistió con la voz temblorosa. «Anoche vi algo. Había una sombra en el pasillo, justo antes de que se escuchara el golpe, y no era una sombra normal, se movía, como si estuviera viva, como si nos estuviera observando». Reinhardt lo miró con una mezcla de irritación y preocupación. Sabía que Becker era propenso a los nervios, pero en su mirada había algo más que miedo. Era terror puro. Un miedo que venía de las entrañas, el tipo de miedo que Reinhardt había visto antes en hombres que estaban al borde de quebrarse. «Escucha, Becker», dijo finalmente bajando la voz. «Lo que viste fue el resultado de la falta de sueño y del encierro. Todos estamos agotados, y nuestras mentes comienzan a jugarnos malas pasadas cuando pasamos tanto tiempo en un lugar como este. Pero no hay nada ahí fuera, solo el mar y nosotros. Así que controla tus nervios y vuelve a tu puesto». Becker asintió, aunque su rostro seguía marcado por el pánico. No quería contrariar al ingeniero, pero algo dentro de él le decía que lo que había visto no era una simple alucinación. Algo se estaba moviendo en los oscuros confines del U-530, algo que no pertenecía a este mundo. Horas más tarde, cuando el silencio reinaba una vez más en el submarino y los hombres se encontraban en sus turnos de descanso, el zumbido sordo volvió a hacerse presente. Esta vez no era un simple fallo en los motores. Era un ruido más profundo, más intenso, como un eco proveniente de las mismas entrañas de la Tierra. Un sonido que no solo resonaba en el casco, sino que se sentía en el aire como si algo se estuviera acercando, acechando desde las profundidades del océano. En su litera, Becker abrió los ojos de golpe, su respiración agitada y el corazón golpeando en su pecho como un tambor frenético. El aire en el submarino se había vuelto más frío, más denso. Sentía cómo el miedo lo envolvía, apretando su garganta. Miró a su alrededor y en la penumbra vio algo que lo congeló en su lugar. Una figura. En la oscuridad del pasillo, apenas visible, pero allí estaba. No era un miembro de la tripulación. No podía serlo. Era demasiado alta, demasiado delgada, y su rostro no era humano. Becker sintió un grito atrapado en su garganta mientras la figura desaparecía en las sombras, tan rápido como había aparecido. Temblando, se levantó lentamente de su litera, sus piernas apenas capaces de sostener su propio peso. Sabía que no debía ir tras esa figura. Sabía que lo que había visto no pertenecía a este mundo, pero una fuerza más allá de su control lo empujaba a avanzar. Con pasos vacilantes, comenzó a caminar por el pasillo, mientras el zumbido aumentaba y las sombras a su alrededor parecían alargarse, como si lo estuvieran atrapando en una trampa invisible. Y entonces lo vio nuevamente, una mano pálida, huesuda, que emergía de la oscuridad, señalando hacia él. Becker dejó escapar un grito ahogado, y el submarino se sumió en la oscuridad total, cuando las luces finalmente se apagaron. El submarino U-530 estaba envuelto en una oscuridad total. Las luces de emergencia apenas lograban arrojar un brillo tenue, lo suficiente para que las sombras se hicieran más profundas, más amenazantes. El silencio, normalmente interrumpido por el constante zumbido de los motores y los sonidos del casco, ajustándose a la presión del mar, era ahora absoluto, como si algo hubiera robado el último vestigio de vida que quedaba a bordo. El capitán Hans Müller avanzaba con pasos firmes por el pasillo, su rostro endurecido por la preocupación, pero también por algo que no podía identificar. Desde que las luces se apagaron de repente, un malestar se había instalado en su pecho, como si el aire que respiraba estuviera enrarecido. Weber caminaba tras él, más tenso que de costumbre, sus ojos registrando cada sombra, cada esquina oscura, como si esperara que algo emergiera de las profundidades del submarino en cualquier momento. «¿Qué diablos está ocurriendo aquí?», murmuró Weber, aunque su pregunta no iba dirigida a nadie en particular. Müller no respondió de inmediato. Había algo que no estaba dispuesto a admitir, no a Weber ni a sí mismo, que el control que siempre había sentido sobre el destino de su tripulación, sobre su misión, se estaba desmoronando. Todo lo que había construido durante años de servicio, su fe inquebrantable en la lógica militar y la cadena de mando, ahora parecía insuficiente frente a lo que fuera que estaba ocurriendo a bordo del U-530. Llegaron a la sala de máquinas, donde el ingeniero Klaus Reinhardt estaba de pie frente a uno de los paneles de control, con el rostro cubierto de sudor, a pesar del frío que se había instalado en el submarino. Las manos de Reinhardt se movían de un lado a otro, manipulando interruptores y revisando conexiones, pero nada parecía funcionar. Los sistemas estaban en estado crítico, como si el propio submarino se negara a responder. «¿Qué pasa con el sistema eléctrico?», preguntó Müller con su tono habitual de autoridad. Reinhardt no levantó la vista de los controles, sus labios apretados con frustración. «No lo sé, señor. No hay razón para que los sistemas estén fallando así. Revisé todo antes de que comenzáramos el viaje. Todo estaba en perfecto estado. Pero ahora…» Reinhardt se detuvo, intentando contener su rabia. «Ahora nada responde. Es como si algo estuviera interfiriendo con todo». Weber frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con algo? ¿Está insinuando que esto es…»
«No lo sé»,
gritó Reinhardt, perdiendo por un momento la compostura. «Lo único que sé es que este maldito submarino está muriendo, y no tengo una explicación lógica para ello». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Weber se apartó ligeramente, mirando a Müller en busca de una respuesta, pero el capitán permaneció inmóvil, con el rostro endurecido por la frustración. «Encuentra una solución, ingeniero», ordenó Müller en un tono más bajo, pero firme. Sabía que estaba pidiendo lo imposible, pero no podía permitirse mostrar debilidad frente a sus hombres. Reinhardt asintió, aunque era evidente que la desesperanza comenzaba a apoderarse de él. A lo largo de su carrera, había lidiado con todo tipo de problemas técnicos, pero esto era diferente. Cada fibra de su ser le decía que no se trataba de un fallo común, que el submarino estaba siendo invadido por algo más, algo que escapaba a su comprensión. Weber miró al ingeniero y luego de nuevo a Müller, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. La atmósfera opresiva del submarino comenzaba a erosionar su juicio, a nublar su mente. Cada paso que daba en los pasillos oscuros lo hacía sentir como si estuviera caminando hacia el interior de una pesadilla de la que no podía despertar. Sabía que la tripulación también lo sentía. Los hombres se mostraban cada vez más inquietos, más propensos al pánico, y no tardaría mucho antes de que la situación se tornara incontrolable. Un golpe seco resonó a lo lejos, en algún lugar del submarino, como un eco distante que reverberó a través del casco. Reinhardt levantó la vista, congelado en su lugar, mientras Müller y Weber intercambiaban miradas de alarma.
—¿Eso fue el casco? —preguntó Weber, su voz apenas un susurro.
—No lo sé —respondió Müller, apretando los dientes. Ya había oído ese sonido antes. Era el mismo golpe que había escuchado aquella noche, pero esta vez más cercano, más intenso, como si algo estuviera llamando desde el exterior.
—¡Capitán!
—la voz de Reinhardt se rompió el silencio.
—Esto no es normal. Algo está aquí.
Weber no pudo evitar sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Lo había sabido desde hacía días, desde que comenzaron los fallos inexplicables, desde que las sombras en los pasillos parecían moverse cuando nadie las miraba directamente. Ahora, con la tripulación cada vez más perturbada y las luces intermitentes, el U-530 había dejado de ser simplemente un submarino averiado. Era una trampa que poco a poco estaba devorando a sus hombres. «Tenemos que hacer algo», murmuró Weber, dirigiéndose al capitán. «No podemos seguir ignorando esto. Algo está mal desde que comenzamos este viaje. Tal vez fue la carga. Tal vez hay algo en esos documentos o en lo que estamos transportando».
«¡Basta!», gritó Müller, su voz resonando con una autoridad que comenzaba a sonar vacía. «Este submarino es una máquina, y sus problemas tienen una solución lógica. No permitiré que el miedo y la superstición infecten a esta tripulación».
El silencio volvió a caer sobre la sala de máquinas. Pero ya no era un silencio de autoridad, sino de desesperación. Weber bajó la cabeza, sin decir nada más. Sabía que su capitán estaba intentando mantener el control, pero también sabía que ese control se estaba desmoronando. De repente, una alarma comenzó a sonar, rompiendo la quietud de la sala. Era un sonido estridente, agudo, que vibraba en el aire con una intensidad insoportable. Reinhardt corrió hacia el panel de control, revisando los sistemas. «Es la presión», murmuró, con el rostro pálido. «Algo está presionando el casco desde afuera, como si estuviéramos descendiendo demasiado rápido, pero no hemos cambiado nuestra profundidad».
«Imposible», susurró Müller, mientras la alarma continuaba resonando en sus oídos. «El U-530, inmerso en las profundidades del Atlántico, comenzó a temblar levemente, como si el océano mismo lo estuviera comprimiendo. Las paredes metálicas crujían con una intensidad que parecía desafiar las leyes de la física, como si el submarino estuviera atrapado entre dos fuerzas invisibles. Fue entonces cuando lo escucharon. Un golpe. No uno como los anteriores, sino más fuerte, más profundo. Un impacto que sacudió el casco con violencia. Todos quedaron paralizados, conteniendo el aliento, como si algo estuviera a punto de revelarse en la penumbra. Müller fue el primero en moverse, ordenando a los hombres que revisaran las escotillas y aseguraran las válvulas. Pero había algo más en sus ojos. Un brillo de duda que no estaba allí antes. Weber, sintiendo el corazón acelerado en su pecho, dio un paso hacia el pasillo, incapaz de ignorar la sensación de que algo más estaba con ellos. Y entonces lo vio. Una figura. A la distancia, apenas visible entre las luces parpadeantes, estaba de pie. ¿Un hombre? O algo que alguna vez lo fue. Vestía un uniforme de la Kriegsmarine, pero su rostro era una máscara vacía, un cráneo pálido que lo observaba desde el otro extremo del pasillo.
¡Capitán!,
gritó Weber, señalando hacia la figura, pero cuando Müller y Reinhardt se giraron, ya no había nada.
«Weber, ¿qué demonios?»,
comenzó Müller, pero se interrumpió cuando una serie de golpes resonaron de nuevo, esta vez desde varias direcciones. Era como si algo estuviera acechando, golpeando las paredes del submarino desde todas partes. El zumbido en el aire se hizo más intenso, y la sensación de estar rodeados por una presencia invisible era insoportable. El U-530 ya no era solo un submarino averiado. Era un lugar maldito, un cascarón lleno de hombres que estaban siendo devorados por algo que ninguno de ellos podía comprender.
«Tenemos que salir de aquí»,
susurró Weber con la voz temblorosa. Pero Müller no respondió. El capitán estaba inmóvil, mirando al vacío, como si finalmente hubiera entendido lo que estaba ocurriendo. El U-530 y todo lo que llevaba estaba condenado. El océano parecía haber devorado al U-530. Las profundidades del Atlántico eran insondables y la oscuridad que lo envolvía era absoluta, como si el submarino hubiera sido tragado por una bestia colosal, una criatura mitológica que lo retenía en su estómago, lejos de la luz y del tiempo. Cada metro de agua sobre ellos parecía añadir una capa más de silencio, un peso invisible que apretaba el casco, deformándolo en cada crujido metálico. Era como si el mismo mar estuviera conspirando contra ellos, cerrándoles todas las salidas. En la sala de mando, el capitán Hans Müller mantenía los ojos fijos en los controles, aunque ya no quedaba nada que observar. Los sistemas estaban muertos, y la tripulación, tan vacía de energía como los motores. Su mente, que siempre había sido una fortaleza de lógica y disciplina, comenzaba a traicionarlo, inundada por pensamientos irracionales. La realidad se distorsionaba a su alrededor. El espacio cerrado del submarino se sentía más estrecho cada minuto que pasaba, como si el acero estuviera cediendo a una fuerza que no era la presión del agua, sino algo más profundo. Frente a él, el oficial Carl Weber permanecía de pie, su rostro pálido y tenso. No había dicho nada en los últimos minutos, pero no era necesario. Sus ojos, oscuros y cansados, delataban el miedo creciente que se apoderaba de su corazón. Desde que había visto aquella figura en los pasillos, no podía evitar la sensación de que algo los estaba acechando, algo que no pertenecía a este mundo.
«Capitán», susurró Weber finalmente, rompiendo el silencio opresivo. «No podemos quedarnos aquí. Debemos hacer algo».
Müller lo miró de reojo, sus pensamientos pesados como las profundidades que los rodeaban. Sabía que Weber tenía razón. Pero hacer algo, cualquier cosa, significaba tomar decisiones que podrían condenarlos aún más. ¿Ascender? ¿Intentar escapar de una prisión invisible? La maquinaria del submarino estaba fallando. Y algo más, algo que ninguno de ellos podía ver, se cernía sobre ellos como una sombra espectral.
«No sabemos lo que está allá afuera», respondió Müller, su voz dura, casi mecánica.
«No podemos permitir que el pánico tome el control».
«No es pánico», replicó Weber, aunque la fatiga en su voz decía lo contrario. «Es lo que hemos visto, lo que sentimos. Esto no es un simple fallo mecánico. Algo nos está persiguiendo, algo que no podemos controlar».
Müller desvió la mirada hacia la ventana del puesto de mando. Afuera, el abismo negro era impenetrable, un vasto lienzo vacío que los separaba de cualquier esperanza de rescate. Pero no era solo la negrura lo que lo inquietaba. Era la presencia, esa sensación de ser observados desde algún punto invisible en el agua. Algo estaba allí, algo que no pertenecía ni al submarino ni al mar. Mientras hablaban en murmullos tensos, una vibración casi imperceptible recorrió el casco del submarino. No fue el habitual crujido que el U-530 emitía cuando la presión externa aumentaba. Era algo más, algo vivo. La vibración subió desde el suelo hasta las paredes, resonando en los oídos de la tripulación como un zumbido tenue, una especie de llamada distante de un mundo que no conocían. Reinhardt, que había estado trabajando desesperadamente en los controles eléctricos en la sala de máquinas, se detuvo en seco al sentir la vibración. El ingeniero miró a su alrededor, sus ojos hundidos y oscuros por el cansancio, y se encontró con las miradas aterrorizadas de los otros tripulantes. Sabía lo que todos ellos sentían, lo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Algo más que la mecánica estaba interfiriendo con el submarino. «¡Basta!», exclamó golpeando los controles con frustración. «Esto no tiene sentido. No podemos seguir aquí abajo, esperando a que nos alcance lo que sea que esté ahí afuera». Los hombres alrededor de Reinhardt intercambiaron miradas de pánico. Todos sentían lo mismo, pero ninguno tenía el valor de sugerir lo obvio. Weber, al observar la creciente desesperación, se adelantó. «Si no subimos a la superficie, estamos muertos», dijo, su voz apenas más que un susurro, pero cargada de una verdad inevitable. «Aquí abajo no tenemos ninguna oportunidad». Müller lo miró en silencio y algo en su expresión cambió. Durante toda su carrera, había sido un hombre de deber inquebrantable, un líder que no permitía que el miedo o las emociones nublaran su juicio. Pero ahora, enfrentado a lo inexplicable, a fuerzas que no podía controlar ni comprender, se dio cuenta de que estaba tan perdido como el resto de los hombres. «Ascender», murmuró finalmente, como si la palabra misma lo condenara. «Haremos lo que sea necesario para ascender». Reinhardt, aunque exhausto, se puso a trabajar de inmediato, manipulando los controles con manos temblorosas. Pero mientras luchaba por reactivar los sistemas, las luces del submarino parpadearon una vez más, lanzando sombras danzantes por los pasillos. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura emergió de la penumbra, a solo unos metros de donde estaban. Alta, esquelética, cubierta de algas y con los ojos vacíos, como dos pozos negros. El uniforme que llevaba era el de un oficial de la Kriegsmarine, pero su rostro estaba descompuesto, como si hubiera estado muerto durante décadas. Ninguno de los hombres gritó. El horror fue demasiado abrumador para expresarlo en palabras. La figura los observó, o al menos eso parecía, pero no se movió, no hizo ningún gesto amenazante. Simplemente estaba allí, en medio del pasillo, un recordatorio tangible de la maldición que había caído sobre ellos. Entonces, en un parpadeo, desapareció, disolviéndose en las sombras. Weber fue el primero en reaccionar, su cuerpo temblando visiblemente. «¿Viste eso?», murmuró, con la voz entrecortada. Müller asintió lentamente, sus ojos aún clavados en el lugar donde la figura había estado. No podía negar lo que había visto. No podía ignorar más las advertencias que el océano y el submarino le habían estado lanzando desde que zarparon. «Estamos malditos», dijo Weber, casi en un susurro. Sus palabras resonaron en la sala como una sentencia. «No hay otra explicación. Ese hombre, ese espectro, lo que sea, no debería estar aquí». Reinhardt dejó de manipular los controles y miró a ambos oficiales. La resignación en sus ojos era clara. No era un hombre de supersticiones, pero sabía cuándo aceptar lo inevitable. «Esto no tiene arreglo», murmuró, con una mezcla de frustración y miedo. «Algo está interfiriendo, algo que no es de este mundo». El capitán Müller, que siempre había sido un bastión de autoridad y control, dejó caer los hombros. Sabía que la tripulación lo observaba, esperando una orden, un plan, algo que les diera una mínima esperanza de escapar. Pero no había nada. La realidad se había fracturado, y estaban atrapados entre los reinos de lo humano y lo sobrenatural. En ese momento, las paredes del submarino volvieron a crujir. Un sonido profundo, casi gutural, llenó la sala, y una corriente de aire helado recorrió el pasillo. Las luces parpadearon violentamente antes de apagarse por completo, sumiendo a Lu 530 en la más absoluta oscuridad. El zumbido que había comenzado como una vibración leve, ahora se transformó en un murmullo constante, como si voces susurraran desde el fondo del océano, envolviéndose a la tripulación en un manto de terror. Podían escuchar palabras en alemán, frases incompletas, voces de tripulantes que no estaban allí. Weber, incapaz de soportar más, dio un paso hacia el capitán, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. «No podemos quedarnos aquí, capitán», dijo, casi en un grito. «Tenemos que salir de esta condena antes de que nos mate». Müller no respondió de inmediato. Su mente estaba demasiado ocupada tratando de procesar lo imposible. Pero, en el fondo, sabía que no había escapatoria. El U-530 no era solo un submarino más. Era una tumba en el fondo del océano. Y ellos estaban destinados a formar parte de su tripulación maldita. El zumbido creció, y las sombras comenzaron a moverse de nuevo. Una risa suave y espectral resonó en la distancia, como si el propio océano se burlara de sus intentos desesperados por escapar. Y en ese momento, todos comprendieron que la maldición que los había alcanzado no los dejaría ir jamás. El silencio había vuelto al U-530, pero no era el mismo silencio que había dominado al submarino en las profundidades. Era más pesado, más denso. No era la ausencia de sonido, sino una quietud tangible, como si el propio océano estuviera reteniendo el aliento, observando a los hombres atrapados en su interior con una paciencia infinita. La oscuridad lo cubría todo, y la luz tenue de las pocas lámparas de emergencia que aún funcionaban proyectaba sombras alargadas por los pasillos, distorsionando las figuras de los tripulantes que quedaban. El capitán Hans Müller estaba solo en el puente de mando, su mirada fija en la negrura más allá de la pequeña ventana circular. No había nada que ver, solo el océano eterno y vacío, oculto por la oscuridad. Afuera no había señales de vida, solo la presencia ominosa del mar que se extendía como una prisión líquida alrededor del submarino. Dentro de su mente, la lógica y el deber habían cedido terreno al miedo y la aceptación. Sabía que, fuera lo que fuese que los perseguía, no era algo que él pudiera controlar. Era un enemigo invisible, algo que no podía ser detenido por los mecanismos del hombre. El destino del U-530 estaba sellado desde el momento en que zarparon. «¿Capitán?» La voz de Carl Weber lo sacó de sus pensamientos. Weber se había acercado al puente, su rostro una mezcla de agotamiento y desesperación. Estaba pálido, y sus ojos, normalmente llenos de curiosidad, ahora solo mostraban un miedo que no podía ocultar. Había luchado por mantener la esperanza, pero los sucesos de las últimas horas lo habían quebrado. El sonido de los golpes, los murmullos en la oscuridad y las figuras que aparecían y desaparecían en los pasillos. Todo indicaba que su final estaba cerca. «Lo intenté», susurró Müller sin apartar la mirada de la ventana. «Hice lo que pude». Weber no respondió. No había nada más que decir. La resistencia había sido inútil y ahora solo les quedaba aceptar lo inevitable. Afuera, en las sombras insondables del mar, una figura espectral se movió, apenas perceptible. No era la primera vez que la veían, pero cada aparición aumentaba la certeza de que estaban condenados. El submarino crujió, como si el peso del océano lo estuviera apretando más fuerte que nunca. La sala de máquinas estaba en completo silencio, los motores apagados, los sistemas muertos. Klaus Reinhardt, sentado junto a los controles inactivos, observaba la maquinaria con una mirada vacía. Había renunciado a cualquier esperanza de reparación. No había nada que pudiera hacer. La lógica de su mundo había sido reemplazada por un caos incomprensible. Cerró los ojos, recordando los días en que el submarino era una máquina imponente, una obra de ingeniería precisa, pero ahora solo quedaba el cascarón de lo que una vez fue, una tumba flotante atrapada en un limbo entre la vida y la muerte. «No tiene sentido seguir», dijo Reinhardt en un susurro, casi para sí mismo. «Todo ha terminado». En ese momento, un sonido volvió a resonar en el casco del U-530. Un golpe suave, rítmico, como si algo, o alguien, estuviera tocando desde afuera. Reinhardt abrió los ojos, pero no se movió. No era la primera vez que lo escuchaba, pero ya no sentía miedo. Solo una resignación helada. Mientras tanto, Heinrich Becker, uno de los pocos marineros restantes, estaba encogido en su litera, los ojos muy abiertos, observando la penumbra a su alrededor. Becker había sido el más supersticioso desde el principio, y ahora su mente estaba al borde del colapso. No podía dejar de pensar en lo que había visto, las sombras moviéndose, las figuras descomponiéndose ante sus ojos. Sentía que algo lo estaba observando, esperando el momento adecuado para tomarlo. Algo en su interior le decía que ya no quedaba salvación. «No nos dejarán ir», murmuró Becker para sí mismo, temblando incontrolablemente. «Nos quedaremos aquí, con ellos, para siempre». El zumbido en el aire volvió, esta vez más fuerte, más insistente. Las sombras en los pasillos comenzaron a moverse de nuevo, oscilando como si tuvieran vida propia, envolviendo a los hombres que aún quedaban a bordo. La sensación de ser observado desde todos los ángulos se hizo insoportable. Müller se levantó lentamente de su asiento en el puente, su mirada aún fija en la ventana. La figura espectral que había visto antes ahora estaba más cerca, claramente visible a través de la pequeña abertura. El rostro del espectro estaba vacío, pero sus ojos oscuros parecían contener todo el abismo del océano. «No podemos escapar», susurró Müller, dirigiéndose a Weber sin mirarlo. «Esto es nuestro destino». Weber, de pie junto a él, sintió que sus fuerzas lo abandonaban. No tenía palabras para replicar. Todo lo que había visto y sentido en los últimos días lo había convencido de que Müller tenía razón. Estaban atrapados, no solo físicamente en el submarino, sino en algo mucho más profundo, algo que escapaba a la comprensión humana. El U-530 tembló ligeramente, como si el océano lo hubiera envuelto en un abrazo final. Los hombres restantes sintieron cómo el aire se volvía más denso, como si el propio mar hubiera invadido el submarino, arrastrando consigo la condena que habían tratado de evitar. Las voces comenzaron de nuevo. Primero, apenas audibles, como murmullos lejanos en alemán, pero luego más claras, más insistentes. Eran las voces de aquellos que habían muerto en el U-530 antes que ellos, las almas atrapadas en un ciclo eterno, esperando su turno para unirse a las sombras que habitaban el submarino. Weber, incapaz de soportarlo más, salió corriendo del puente, atravesando los pasillos oscuros y fríos. Pero no importaba a dónde corriera. Las sombras siempre estaban allí, observando, esperando. El zumbido se había convertido en un coro de voces espectrales que lo seguían a cada paso. Finalmente, llegó a la sala de torpedos, donde se detuvo, su respiración agitada y su corazón latiendo con fuerza. Fue entonces cuando lo vio, una vez más, el mismo espectro que había visto al inicio, el que lo había perseguido desde el principio. Ahora, más nítido, más presente. «Ayúdanos», susurró la figura, su voz como un eco del fondo del mar. Weber cayó de rodillas, las manos temblando. No podía huir. No había escapatoria. Todo estaba perdido. En el puente, Miller observó cómo la figura espectral se desvanecía una vez más en las aguas oscuras. El submarino tembló una última vez antes de quedarse completamente inmóvil. Afuera, el océano, testigo silencioso de su condena, se cerró sobre ellos como una tumba eterna. Y así, el U-530 desapareció, una vez más, bajo las profundidades insondables del Atlántico, llevándose consigo a los hombres que, por razones que nunca serían comprendidas, habían sido elegidos para compartir el destino de los condenados. En la superficie, años más tarde, pescadores y marineros contarían historias sobre un viejo submarino que aparecía y desaparecía en las noches más oscuras. Un submarino cubierto de algas, con una tripulación espectral a bordo, observando en silencio desde las profundidades, esperando el día en que alguien más caiga bajo la misma maldición. El U-530 seguía allí, en algún lugar del océano, condenado a vagar eternamente, su misión nunca cumplida, su destino jamás resuelto.